Llegó la hora de su radionovela favorita.
La Otra Frontera.
Una producción del Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.
En asociación con la Embajada Real de los Países Bajos, Conservación Internacional Bolivia y esta radioemisora.
Producción, Verónica Pasarauco y Jack Duhaime.
Realización y edición, Gustavo Navarre.
Idea original y guión, Juan Pablo Piñeiro, con la colaboración de Jack Duhaime. Con la actuación de Sergio Caballero, Soledad Ardaya, Fernando Tarifa, Marcela Arzabe, Gustavo Riveros y con los relatos de Nicolás Bauer.
Siempre hay un camino, siempre hay una manera.
Si te gustan los cuentos de verdad, no te vayas, porque
aquí empieza tu radionovela
La Otra Frontera.
La Otra Frontera. Siempre hay un camino para el que sueña. La
Hoy presentamos
El veneno de las taturanas.
Hola, mis estimados compatriotas. Les hablo aquí desde la selva. Estoy sentado justo en la orilla del río Acre. Al frente está el Brasil. Estoy rodeado de árboles y pájaros, y el mundo suena con mucha intensidad en esta parte del río. En mi mano se ha posado una mariposa. Es muy sencilla, pero es color tierra. Y un mal observador la podría confundir con una polilla gigante. Lo que ustedes no saben es que esta sencilla y ordinaria mariposa hace unos meses tenía otra identidad. Era una taturana. La taturana es uno de los insectos más temidos de la selva. Antes de ser mariposa, es una larva de extraños colores y texturas. Su cabeza parece estar pintada con aerosol dorado y su cuerpo parece un traje psicodélico de terciopelo. El efecto de su veneno no se compara con ninguna experiencia humana, pero eso les contaré más adelante. Antes de empezar con el siguiente capítulo, vamos a hacer un recuento de lo que sucedió en el capítulo anterior. Recordarán que Joao convenció a Victoria de ir a su casa para esconderse de un posible peligro. Victoria, extrañamente, accedió. Y al llegar, se encontró con una sorpresa.
¿Esta mujer es igualita a mí?
Igualita, ¿no? Yo creo que eres tú. Es decir, que tú eres su fantasma.
Victoria vio los recortes de prensa y se convenció de que Victoria Mamani, la dirigente que defendió los bosques, era completamente igual a él. Joao le contó que unos sicarios la asesinaron a plena luz del día en Cobí. Entonces Joao le manifestó el peligro de que sea vista. Al mismo tiempo, en Londres, el señor Wallace, encargado de la compañía Fairtrade, pedía a su secretaria un pasaje para Cobija.
Oh, Teresa, can you buy a ticket to Cobija? Yeah, in Bolivia. Sooner is better. Thank you.
Y en Cobija, Victoria se acostaba en una hamaca armada por Joao, hasta que escuchó unas motos llegar. Y después un hombre dio unas macabras instrucciones.
Aquí es. Debe estar adentro. No olviden que la tenemos que dejar bien muerta para que no aparezca una vez más.
Tres hombres armados con metralletas están entrando a la casa de Joao. Al mismo tiempo, Joao aparece velozmente en el cuarto donde está Victoria.
Victoria, mamita, escúchame bien. Si esos tipos te llegan a ver, no vivirás para contarla. Préstame mucha atención, mujer. Debes salir por esta ventana, bajar con cuidado y encontrarás un tanque de agua. Está vacío, escóndete ahí y no salgas para nada. Yo los detendré.
Victoria, muy asustada, camina hacia la ventana mientras escucha que los hombres suben las gradas rápidamente.
No puede ser. ¿Qué hago? ¿Por qué diablos me está pasando esto? Ahí está la ventana.
En el preciso momento en que Victoria saltaba por la ventana, los matones ingresaban a la habitación de Joao.
Pero si es mi querido Joao Capibara. He escuchado por ahí que te gusta juntarte con gente muerta. Espero que no sea cierto, porque si mal no recuerdo, el refrán dice: dime con quién andas y te diré quién eres.
No sé de qué me están hablando. Por favor, dime, ¿qué quieren? ¿Por qué interrumpen a mi casa a esta hora?
Joao Capibara es un hombre valiente, pero además se nota que Victoria Mamani, la dirigente asesinada, dejó una huella profunda en su amigo Capibara. Él sabe que así lo torturen, no denunciaría a su amiga.
No te hagas alopa, compadre. Sabemos que estuviste con esa perra hoy en la tarde. Dinos, ¿dónde está?
No entiendo lo que estás diciendo.
Conmigo no te hagas al macho. Te voy a desfigurar la cara a culatazos. Después no te reconocerán cuando te dejemos en el monte. ¡Ya, muchachos! ¡No se queden ahí mirando! ¡Revisen todos los rincones de la casa! ¿Dónde está Victoria?
Tú sabes que ella está muerta. Ustedes la mataron. Yo vi cómo la mataron. Encima vienes a mi casa a golpearme. ¿Por qué no me dejas en paz, gusano miserable?
¡A mí no me vas a hablar así, payaso!
Este último culatazo termina desmayando a Joao, que se queda tirado en el piso. Los sicarios revisan toda la casa, pero no encuentran nada. El jefe, sin embargo, se da cuenta de que hay una hamaca acomodada y que alguien ha dormido ahí esa noche. Entonces deciden esperar, atando a Joao a un poste para que su amiga venga por él. Los maleantes se sientan en el jardín, al lado del tanque de agua donde está escondida Victoria. Ella está pensando en la forma de escapar.
No puede ser. ¿Cómo escaparé? Si estos tipos están ahí, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me van a matar. Tengo que concentrarme.
Lo que más atemorizaba a Victoria era darse cuenta de que ella escuchaba con claridad la conversación de los sicarios, lo que claramente era una señal de su cercanía.
Oiga, jefe, una pregunta.
Dime.
¿Por qué el jefe hace tanto lío por una colla? ¿Que acaso vende su verdura más caro o qué? No entiendo cómo lo puede afectar tanto.
Yo te cuento, Melvin, esa Victoria era una fiera. Si no solamente el jefe estaba temblando por ella, sino todos los madereros clandestinos de la zona. No sabes el alcance que tenía.
¿Pero qué hacía?
Era una de esas personas, ¿cómo te diría? Pongámosle romántica. Amaba la selva. Trabajaba todo el día organizando a los estúpidos de su comunidad, que de la nada llegaron a empezar a exportar castaña a Europa, con una cooperativa de 200 personas o algo así. Una vez allá, los muy piolas denunciaban a los madereros y muchas organizaciones ecológicas recibían información valiosa. Estuvo a punto de meter a la cárcel a varios. La muy desgraciada nos hubiera dejado sin trabajo.
¿Y qué pasó?
¡Ah! ¡Francamente, basta! Parecen dos viejas chismosas. ¿Por qué no mejor cierran el hocico y nos concentramos en esperar? No vaya a ser que por hablar como cotorra no la vean llegar.
En el interior del tanque, Victoria escuchaba atenta. Extrañamente, y a pesar del miedo que sentía, estaba orgullosa de la mujer que era, a pesar de que su voz interior era la de un hombre.
Qué increíble que estos desgraciados me teman tanto. Yo sé que al final será justicia. Un momento, qué barbaridades estoy pensando. Si yo no soy esa mujer, y encima saco pecho por lo que ella era. Cuando la verdad de la milanesa es otra. Yo soy del grupo de los madereros ilegales. Es decir, los asesinos de Victoria. Ahora entiendo mejor qué es lo que estoy pagando.
Qué fuerte, ¿no? ¿Se imagina sentir tantas emociones intensas en tan poco tiempo? Así como las larvas se vuelven mariposas después de un proceso duro de transformación, así también Victoria parece estar encontrando en su interior una voz que no conocía, que la obliga a transformarse. Pero dejémosla un rato, que siga pensando. ¿Por qué no nos vamos a ver qué es lo que está pasando a esta hora en San Buena Esperanza? Al parecer, Lucía Mita, Johnny Sosa y Merlin Singo están sentados alrededor de una fogata. Los miércoles se reúnen a ensayar con sus instrumentos musicales.
Pero Merlin Singo, no seas cobarde. No vas a saltar la fogata vos, Solingo. Yo te vi agarrar.
No, no quiero, Johnny. Me da nervios. Mejor hazla saltar a la profesora.
Tenés razón, Merlin Singo. ¿Qué me decís, Lucía? Venga, de una vez a mi brazo, mamita.
¿Qué te escribo, pedazo de mamarracho? Si me llegas a tocar, te saco a palazos los pocos dientes que te quedan.
Johnny Sosa se queda callado.
Te ha dejado calladito, ¿no?
No molestes, Merlín. No estoy de humor. A cualquiera lo deja callado, pues, la violencia y la torpeza, oiga.
Ay, ¿te has enojado, papacito? Venga, mi guaguita, venga. Yo lo voy a consolar. ¿Quién me lo ha hecho a mi guagua?
Ya pues, Lucía, soltame. No estoy de humor.
Ya pues, Johnny, no seas sonso. Sabes que yo soy así. Me gusta ser así. Si quieres una delicada princesa, de esas que las soplas y se vuelan, estás en el lugar equivocado.
¿Y si te quiero a ti? Oye, antipático, te reís porque eres niño y no sentís lo que yo.
No me río de lo que sientes, sino de la cara de perro apaleado que pones para hablar con ella.
Ahora sí, pelado atrevido, te voy a dar pa' su manazo, pues, oiga.
Johnny Sosa trata de alcanzar a Merlin Singo, pero fracasa en su intento. Después de un rato se calman los ánimos y se sientan nuevamente alrededor de la fogata con sus instrumentos.
He estado pensando y quiero que me ayuden a componer una canción que anime a la comunidad. Créanme que una buena canción sirve mucho para unir a los grupos. Además, con tan bello motivo, podemos organizar una fiesta a todo dar.
¿Y ha pensado un poco en la música?
¡Sí! ¿Quieren escuchar?
Pero claro pues, profesora.
Esperanza es un sentimiento bueno, porque los buenos sentimientos hacen bien. En el corazón se debe tener esperanza para tener buenos sentimientos.
Bueno, solo tengo ese párrafo. ¿Qué les parece?
¿La verdad quieres que te diga o te vas a enojar?
¡Qué chinchoso! Muy engreído eres, ¿no? A ver, haz algo mejor.
Ya pues. Esperanza. Esperanza.
Ya pues, basta, Merlincingo. ¿Qué es eso? No te hagas la burla. Eso es un sonido, no es canción.
Y a ver tú entonces.
Pensé que nunca me lo pedirían.
Tanto he bebido y no te he olvidado. Ahora en el alcohol me he refugiado y mis grandes penas trato de olvidar con 10 cervezas en este triste bar.
¿Y eso qué tiene que ver con la esperanza, Johnny?
Es la esperanza, pues, de volver con su corteja.
Realmente eres un idiota.
Así lucía Mita, la mujer de cara redonda, trataba nuevamente con torpeza a Johnny. Después de varios y penosos intentos, descubrieron que no podían componer la canción y decidieron dedicarse únicamente a organizar la fiesta de pueblo. Pero volvamos a Cobija. Son las 4 de la mañana. A esta hora dan agua para que la gente que tiene tanques de agua los llene. Eso significa problemas para nuestra amiga Victoria.
Ahora sí estoy fregado. Cuando rebalse el agua, saldré yo también rebalsado. Creo que ahora sí ha llegado el fin. O me escapo corriendo. Pero si los sicarios se despiertan, estoy frito. No sé qué es mejor. Creo que mi única oportunidad es ahora.
Después de hacer esa reflexión, Victoria abre un poco la tapa del tanque. En principio todo parece tranquilo, pero de pronto se le aparece alguien inesperado que puede complicar mucho la situación. Si quieren saber quién es ese alguien, entonces espérenos a que volvamos de esta pausa.
Ahora regresamos con la segunda parte de su radionovela
La Otra Frontera.
La Otra Frontera.
No se vayan,